Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Buenas noches y bienvenidos nuevamente a ingresar a La Nerdoteca. ¿Saben qué? Yo antes ponía diferentes fuegos artificiales para los movimientos de manos idiotas que hacemos, pero como siempre cambian, ya está, dejo lo mismo de siempre.
Obvio.
Y que la gente haga de cuenta que coinciden con nuestra
movimiento. No importa.
Y eso. ¿Cómo estás, Chris?
Bien, súper bien. Odiando un poco la vuelta del calor, como es natural.
Todavía no volvió. Estamos en 22 grados, hizo que tampoco tanto.
Bueno.
Pará, hace un par de días en Montevideo hicieron 28, loco, en octubre. Está todo mal.
Sí, está muy loco. Hizo la semana, creo que llegó a 20 largos.
Sí, 20 grados.
Ayer bajó brutalmente con la tormenta y no sé.
¿Y vos, César, cómo estás?
Bien, bien, aquí también, en la lucha, como todos.
¿Cumpliste tu obligación cívica? Porque hoy,
sí.
Esto fue día de elecciones de medio término en la Argentina.
La Argentina.
Qué apropiado, porque vamos a reseñar un cómic argentino.
Exactamente.
Se llama Vorágine, como es vivir en la Argentina.
Ajá.
La verdad que sí, posta que sí.
Y yo dije, ¿qué me pongo? Pues yo trato de ponerme cosas temáticas,
alucinante.
Pero es difícil. No, ¿qué tengo que diga Vorágine? Y ponele, pasa en un bosque, unas cabañas, si tengo una camisa de leñador, me la hubiese puesto, pero no tengo. No me puse esto que tiene Kirby Crackle, que vórtice, Vorágine.
Sirve para todo el Kirby Crackle, además.
Sí, todo, o sea, sí, para todo. Sí, sí.
Sí.
Viste.
Kirby Crackle, viste. ¿Viste? ¿Qué viste? Pero deslicémonos directamente entonces a hablar de este cómic Vorágine, editado en 2020 de A Páginas en el sitio web G-Comics, que tiene un montón de lectura atractiva, a la que volveremos en algún momento.
Ajá.
Y luego en 2021 en una versión impresa recopilado por Pi Ediciones. El guion es de Marco J. Livien, que ha escrito otros cómics como La Marea y el Arrecife, o Ánima, además de libros de cuentos y novelas. El arte y rotulado son de Nicolás Viñolo, un dibujante de quien reseñamos su libro junto a Lurio, Favor con Favor se paga.
Se paga, sí.
Y ha dibujado otras historietas como Habitantes, Ninja, también con Lugro, y Sin Futuro Posible, una antología de varias historias cortas, también con Lugro. Viñolo también ilustra tapas de novelas de narrativa para adultos y para niños, afiches y juegos de mesa. Justamente el otro día estuve en Acataca, allá por la calle de Santa Fe, la Avenida de Santa Fe. Un saludo, bueno, obviamente a Fede y a Kim, que trabajan ahí de Remeras Rojas. Y ahora, lamentablemente, no recuerdo el nombre del otro empleado que me presentaron, que es muy buena onda.
Sanis.
Puede ser que haya sido Sanis, sí, de barbita.
Sí, sí, Sanis. Un abrazo, Sanis.
Nos llevamos varios libros y me llevé una de las... Hay tres partes de un juego llamado Versus, que tiene que es de juegos de mazos de cartas independientes, pero que se pueden intercambiar. Me llevé uno de...
¿Dinosaurios?
No, me llevé el de Charles Darwin versus Madame Curie.
Ah, buenísimo.
Es un gorila y Madame Curie es una mujer gato. Las ilustraciones son de Nico Viñolo.
No sabía
eso cuando compré el juego. Después podríamos reseñarlo cuando lo haya probado. Bueno, Ismael y Kim nos pueden contar, porque si combinan los tres mazos se puede jugar más.
Nice.
La versión en libro del cómic tiene un rotulado por parte del editor de Pie Ediciones, Darío Reyes, y el guionista de cómics, Guido Barsi, reescribió gran parte de los diálogos, retocó los diálogos.
Ah, mira.
Le quiero agradecer a la gente de Pie Ediciones que me pasó el PDF para poder compararlo. Finalmente decidimos reseñar la versión que está en la web, que era la que iban a tener acceso a la mayoría de los lectores. Claro. Yo tengo igual un comentario. Yo ojeé y leí parte de la versión en el libro y tengo un pequeño comentario para hacer respecto a eso.
Buenísimo.
Bien. Chris, contanos el plot, el resumen del plot.
Bueno, Emiliano y Natalia son una joven pareja que está pasando unos días en una cabaña en un bosque y después de cenar con Patrick y Jana, una pareja sueca, se van a dormir a su cabaña, pero se despiertan con una tormenta rara y pronto ellos y otra gente que está en la zona empiezan a experimentar sucesos muy raros, inquietantes
y spookies.
Sí.
¿Ah? Sí, 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 sí. Un sueco tocando el telemín ahí en unos árboles.
El telemín. Telemín. Telemín.
Telemín. Telemín.
El replay.
Telemín, claro.
El replay. Bueno, ese, contanos brevemente tu reseña de este cómic, Voraje.
Bueno, cuando entré sin saber nada, porque no, o sea, me habíamos comentado la vez pasada, pero muy por arriba, así que no sabía nada. Y bueno, me gustó, me gusta la trama, no me esperaba, bueno, nada de lo que pasa, porque es bastante, bastante original. De nuevo, sí, podría ser un capítulo de X-Files o serie similar, ponerle incluso, bueno, ¿por qué no Twilight Zone o algo de estilo? Uh-huh. Y a ver, la trama me gusta, me encanta esta idea de, bueno, de estos dos pobres parejas que están... están en vacaciones los dos y de repente empiezan a pasar cosas rarísimas. Me gustan los personajes, o sea, ellos dos sobre todo, y los dos que están en la casa rodante.
Los veteranos, Rulli y el gordo, que no me acuerdo cómo
se llama. Que el gordo es medio conspiranoico y después como medio un poco el que se va dando cuenta que pasan cosas raras y explicando. Es medio raro el toque de los cosas, pasan un montón de cosas que no te explican, pero bueno, también episodio de X-Files de nuevo, aplicando esa lógica, pues tenés de repente insectos gigantes, luces locas, Patrick que desaparece y tipo se lo chupa un árbol y después se convierte en luz.
¿A quién nunca le pasó, no?
Sí, tengo un amigo, que un primo mío que hacía karate.
Por cierto, cuando dijiste que no sabías qué esperar, ninguno de nosotros lo había leído. No, claro. Es la primera vez que pasa que nadie de los que venimos a reseñar de parte del programa, el staff, había leído jamás el cómic. Yo la verdad, conociendo que lo que Nico Viñolo hace está bueno, lo encontré, sí. Había dicho que era algo relativamente corto, queríamos reseñar algo argentino, queríamos reseñar algo que fuera leíble legal, en el claro. Caso de lo argentino y uruguayo moderno y otros lados de Latinoamérica, vamos a tratar de hacer eso, ¿no? Sí. Por obvias razones, y se veía spooky en general, así como una
Halloweenesco.
Claro, exacto.
Para quien no sepa, estamos grabando un 25 de octubre en 6 días de Halloween.
26 de octubre, corrido.
Eso, 25 de octubre. Sí, no sé ni cuándo vivo. Bastante que sé que es domingo. Pero bueno, la trama me encantó, me gusta así. Es, además, las cosas pasan, pa. Así, no hay una mínima explicación que es lo que saben los personajes y está bien, o sea, no hay una explicación real de alguien que sepa, como que estos personajes, lo que vos sabés es lo mismo que los personajes van aprendiendo.
Sí.
El arte, bueno, el arte de Nico Viñolo me gusta, bancamos a Nico Viñolo desde Falcon Favor Se Paga, Ninja... Pega muy bien, los personajes están, cada uno, digamos, los diseños de personajes están muy buenos, son muy, digamos, no es como que se repite, como que cada uno es distinto, incluso cuando aparece Emiliano viejo,
en otra dimensión que no es viejo, pero que está como... Pero no,
claro.
A ver, es un cómic en blanco y negro,
sí.
Y a veces pasa que en los cómics en blanco y negro ciertos personajes se confunden, no están bien... Acá hay diseños de personajes claros y un buen uso de un blanco y negro con algunas texturas para diferenciar, sobre todo en los fondos. Los personajes son más planos en el uso de blanco y negro, no del todo, y están re bien distinguidos.
Sí, las escenas, por ejemplo, la escena en que Emiliano se cae, se tropieza, se cae y de repente está rodeado de algo que no te queda bien claro qué es y se pierde y sí, es... luces y cosas raras y no sabes que todo momento no sabes a veces qué está pasando, porque, o sea, Está bueno eso, te lleva bien, el guión te lleva, digamos, y el arte te lleva, acompaña bien al guión, digamos, ¿no? Es una buena pareja, digamos, de cosas. La verdad es un cómic que me gustó, me re gustó, el final no me lo esperaba. ¿Será el final?
Está bravo.
Y está bravo y está bueno, es como que no te deja... Obviamente, te deja un montón de dudas, pero está, cierra el capítulo. Básicamente, bueno, es como un... Como dijimos, capítulo de serie estilo X-Files, por el Chabón Sarasa, donde pasan cosas
raras. Más Twilight Zone por ser unitario, ¿no?
Sí. Sí, sí. Bueno, hay capítulos
unitarios de X-Files.
Está bien, pero contribuye en la narrativa más larga y te repite la Mulder y Scully o quien sea.
Sí.
Así que sí, la verdad me gustó mucho.
¿En puntaje?
8. Es un 8. Un 8 resolvido.
Bien. Yo arranco comentando la tapa. La tapa sí es en color. La tapa está muy bien, que son las caras de los personajes ahí flotando. Uh-huh. Como en una onda póster de peli.
Sí, verdad.
Transmite inquietud a través de las caras de los personajes. Más sí. Es algo que yo no me di cuenta al principio, que alguien nota después en una de las reseñas sobre el diseño de fondo de tapa, que es que las ramas de los árboles muestran ramificaciones. Cuando estamos hablando de universos paralelos que se chocan.
Sí, verdad.
Lo primero que me agarró a mí del cómic cuando estaba buscando qué leer es que son buenos escenarios, los paisajes del bosque y demás, con buenas texturas. El ambiente, el mood, dirían los gringos, está muy bien llevado, el tono.
Muy bien llevado.
Los personajes tienen caras muy expresivas y un body horror súper efectivo. El splash de Patrick... fusionado con el árbol, con esa esquina, esta noche me sueño.
Sí, posta.
Y el final, boludo, sin spoilear por si alguien no lo lee, el final shock es fuertísimo.
No, es fuertísimo, sí.
Y cuando los dos veteranos dicen, che, hay unos bichos acá, y de repente la cámara toma para atrás de los árboles y está lleno de bichos, ay, tatita los cabezudos. Y me gusta mucho el estilo... menos acabado que usa Viñolo cuando Emiliano está como perdido entre las nieblas de las dimensiones.
Sí.
Y eso. Tanto arte como guión son atrapantes. No te suelta la lectura. Me gusta ese principio o hasta la mitad que la narración paralela entre la pareja joven y los viejos va rotando.
Sí.
Y el viejo conspirador colector de cómics que hay referencia al Eternauta.
Ese es buenísimo, porque acá ese... ¿Vos leíste, no leíste el Eternauta? Y el otro, ¿el Eter qué?
Muy bien. Aparte está muy bien porque el viejo, el conspiranoico ñoño, mete cierta exposición sobre dimensiones paralelas, tabla de Faraday y otras cosas, que en boca de otro personaje quedaría...
raro.
Claro, me hizo acordar un poco, obviamente, porque... Gordo ñoño a Favalli.
Claro, es como el Favalli del cómic y de la serie, ambos.
Sí, también, pero bueno.
Y me gusta mucho. A ver, ya les quemamos, y no lo leyeron, que trata de realidades paralelas que chocan y dobles. Yo no lo sabía, ninguno de nosotros sabía esto.
No, nada.
Yo me lo spoileé un poquito porque recién lo leí hoy antes de grabar. Pero lo leí. Me lo spoileé con alguna de las reseñas que nos dejaron la audiencia.
Ah.
Pero me gustaría saber si me hubiese dado cuenta solo en el momento que cambia el puente. Natalia y Emiliano pasan por un puente de madera todo chumi.
Y después ven uno
de... Cuando pasa la tormenta, uno de metal más seguro. Y yo ahí dije, realidades paralelas. Dimensiones alternas. No sé si lo hubiese notado sin haberlo spoileado, pero está muy bien eso. Y es muy heavy la comparación que hacen los dos Emilianos entre las pérdidas que tienen y lo mal que lidian con lo que quedó, con la persona que quedó. Me hace pensar en un cómic que se llama Sorted Crisis Events. Que el mismo de
Absolute Martian Manhunter.
Absolute Martian Manhunter y
Ultimates.
Y Eric Zabatsky. Que es todo de crisis dimensionales y tierras paralelas, pero más desde el punto de vista de lo que le pasa a la gente de a pie. Algo que en Crisis en Tierras Infinitas y algún otro cómic solo lo ves en una viñeta al pasar.
Claro.
Después, como malo, algún diálogo es medio fuera de lugar, como cuando en un momento, creo que es Natalia, le dice a Emiliano, quítate del medio. ¿Quién dice quítate del medio? O sí. Emiliano le contesta, es solo un rasguño, y al final encaja, hemos comido muy pesado. El resto del tiempo están diciendo boludo, no sé qué, tal cosa.
Sí.
Y al final hay un momento en el que Natalia le dice, casi al final, al medio, le dice, no volvás a separarte de mi lado. No volvás, ahí suena medio raro, y a separarte de mi lado. Y después, en determinado momento, el nombre de Patrick cobra una C extra antes de acá. Que no,
sí.
Que no sé por qué. El rotulado de Viñolo es bastante competente, tiene algunos visos un poco amateur, el flujo funciona bien, que es lo más importante a la hora de un rotulado, la verdad. No le pasa como le pasa a muchos dibujantes que temen tapar, que tapan alguna parte que no deberían tapar y otra dejan. No, está bastante bien. A veces está un poco apretado cuando podría haber extendido algún diálogo entre viñetas y tiene un ocasional e-crossbar, como decimos. eso es porque la escribís en mayúscula o en minúscula, y es raro que alterna colitas onduladas con colitas más rectas.
Es verdad, no sé.
Pero la verdad, el cómic me parece redondito como campeón de elefante. Y para mí es un 8,5.
Muy bien.
8,5.
Bien.
Cris, te dejo a vos contarnos, y después al final, antes de las lecturas de las reseñas de los oyentes, les cuento lo que me pareció la versión libro.
Ah, dale. Genial. Bien. Bueno, yo de nuevo entré sin saber nada de este cómic. Me gustó muchísimo, me gustó mucho el arte, me gustó el guión. Me encanta cuando los autores de acá, de este lado, nos ponemos a encarar la fantasía, porque siempre hay como un toquecito muy propio, un sabor muy criollo, rioplatense, no sé cómo decirlo, que a mí me encanta. Los homenajes que están dentro de las páginas me parecen todos on point, tanto el Eternauta como el póster de X-Files.
La remera de Papo Blues.
La remera de Papo Blues. Eso iba a decir, las dos remeras que aparecen con diseños, que son la de Papo Blues y la de Don't Trust Anyone, aparecen buenísimas todo el tiempo. Se ve que lo hicieron con stencil, no sé cómo fue que lo hicieron, a nivel edición, claro, sí. Y me gustó mucho que se mantengan siempre. El arte me hizo acordar un poco a The Walking Dead. Yo no había leído nada de este autor, así que a nivel dibujos me refiero, no lo había visto dibujando otras cosas. Y me gustó muchísimo lo que se hace, la atmósfera que se genera, las texturas, cómo lo hace lo del cielo y demás. Y los splash arts, todos son fantásticos. Una locura. Algo que aprecio muchísimo también en del arte de este artista es los fondos. Son espectaculares. A nivel guión me gustó mucho, me gustó la historia, está bien llevada, está cómo se va desarrollando. Y me parece, de nuevo, como dijiste vos, redondito como campeón de elefante. Las cosas que no me gustaron por ahí fueron... tiene algunos diálogos que no se logran entender, tal vez, como alguna cosita que queda media alejada. Tiran muchas puntas que yo entiendo que a nivel narrativo tienen que ver con generar el aura de misterios o darte a entender algo, pero que al final terminan sin cerrar, y eso también como que le resta un poquito a la hora de generar la narrativa general. Entiendo que los personajes que son extranjeros, los suecos, hablen con quisiéramos, o que hablen así como de tú, pero no lo entiendo en los personajes que son locales y que a lo mejor, viste, de un momento te hablan de
boludo.
Sí, te encajan un boludo, la puta madre. Pero bueno, me gustó mucho la dinámica de los dos personajes, de los dos viejos. Me pareció muy gracioso. En un momento dije, che, Favalli, y después dije, no, Jaime Ross, ¿qué te pasó? Y me quedé con que el personaje se llamaba Jaime Ross por alguna razón.
Más adelante, para los uruguayos, Imperial, creo que sí, Imperial Bizcochos, lo compara con un personaje uruguayo conocido y está bueno. También son medio Artudito y Citripio.
Sí, un poco sí. Pero de nuevo, me gustó muchísimo, me gustó cómo está todo armado. El arte para mí le suma un montón. La crudeza de la narración, el cómo está planteado todo, es espectacular. Le resto por ahí de nuevo algún puntito por cosas que no me quedaron muy claras y tal vez en una segunda o tercera lectura se hacen como más presentes ya sabiendo el plot, o tal vez son anzuelos que te van dejando que al final no terminaron por resolverse del todo para mí. Para mí es un 7 súper sólido, con, tal vez con algunas correcciones mínimas, una obra que puede llegar a ser mucho más.
Bien. Bueno, les cuento lo que me pareció el libro. La tapa me gusta bastante menos porque los pone de cuerpo entero, parados ahí todos los personajes. No. Y los árboles son árboles más estándar de atrás, que no genera ese misterio que tiene el final. Creo que lo peor de la versión del libro es los cambios a los diálogos, porque sacan boludos de una parte y la ponen en otro, que no tienen sentido. Algunos diálogos los mejora, como esos de hemos comido mucho, pero otros también los vuelve raros, y hay diálogos que cambia de manera completamente innecesaria. Creo que simplemente retocar un poco algunos de los diálogos que no estaban del todo bien de Marco hubiese estado mejor que reescribir. Y por ejemplo, la frase que dice Patrick al morir en sueco, que vos por lo menos, que no sabés qué quiere decir porque no sabés sueco, y cazás un poco de que habla de fantasía por lo menos, y recién al final, si la traducís, te saca... Dejá ese misterio, acá la traducen. Usan el recurso de poner entre corchetes traducido el sueco. Entonces, no sé. Lo único que me gusta de los cambios del diario es que al final, cuando aparecen los milicos, que son obviamente gringos, porque se llama Johnson uno y no sé qué,
sí.
Acá les pone malos diálogos en español y después partes que están en inglés y partes que están traducidas. Y lo hace más claro. Y el rotulado no me parece que mejore el original, sino que de hecho en realidad lo empeora, porque en algunas partes cambia cartuchos y globos de lado que quedaban mejor en el original. La fuente es un poco chica, no tiene crossbars, eso sí es bueno. Mejora algunas onomatopeyas, es consistente en las colitas. Y una cosa que hace Reyes al rotular, que no hace Viñolo, es a veces para ahorrar espacio en el rotulado o para sacar del camino globos, viste que te recortan la parte redondeada de arriba y te lo ponen contra el borde de la viñeta al globo, viste, se llama batting eso. Él lo hace y a veces no había necesidad, e incluso termina poniendo un globo arriba de la cabeza de alguien que antes no estaba.
Es raro.
El flujo sigue siendo correcto, pero termina siendo menos funcional. De cualquier manera, si yo hubiese leído esta versión primero, dudo que mi puntaje hubiese cambiado mucho, porque no es grave, es solo en comparación. Pasa. Y no es que los diálogos están mal, sino que me parece innecesario los cambios que le hicieron. Realmente. Bueno, vamos a pasar a las reseñas de la televidencia.
Nuestros teleoyentes.
Queridos televidentes, como dijo ese...
Sí.
Queridos televisores, perdón. Como dijo su...
Los queridos televisores, ese.
Sí.
Vos sos el turquesa, es el celestito.
Ah, perdón. Ahí está. Bueno, ahí está justo un poco arriba, perdón. Bueno, Gonzalo Silveira, uno de los que nos acompaña de hace rato ya, dice: me gustó el estilo de dibujo y los diálogos, se lee rápido y logra mantenerte atento de principio a fin, que es lo que dijimos. Creo que la historia trata de abarcar varios elementos que no llega a desarrollar y otros que se podrían haber explorado un poco más. ¿Cómo la relación de Emiliano y Natalie?
Elementos que no llega a desarrollar un poco lo que decía Gris.
Sí.
La historia podría haber funcionado como un vehículo para hablar del duelo, pero no. Bueno, es algo que yo decía. Esto desarrolla un poco más que lo que hace Crisis en Tierras Infinitas, sobre estilo, pero menos que lo que lo hace a Sorted Thesis Events. Thesis Event tiene un par de. Tiene un número sobre un tipo que pierde años de vida que no los recuerda, es tipo, vos, Dennis Camp, vos me querés hacer llorar, suerte.
Dennis Camp,
acá hay un poco de eso, acá hay un poco de eso, pero no todo el tiempo lo redondea o lo hace más profundo. Capaz que tampoco esa era la intención del guionista, pero claro, podría haber sido interesante. Yo creo que sí que es la intención, que acá lo más importante es el problema de las relaciones de Natalia y Emiliano en las dos dimensiones, pero capaz que no lo desarrolla tanto. El final probablemente es el punto más flojo, un poco porque había muchos elementos para explorar y te hace sentir como que al final no eran tan importantes o necesarios para la historia. Para mí es un 7. Bueno, va medio en la línea de Chris.
Bien. Bueno, Imperial y Bizcochos, dicen. Acá vengo con una reseña de Vorágine para la hashtag Nerdoteca. Y luego escuchando a Forest de The Cure. La tapa del cómic slash libro está bien. Es lo único que tiene color en el libro. Son pocos y bien elegidos. El dibujo de la tapa no es un despliegue de virtuosismo, pero cumple. Y la doble ramificación que se ve detrás de los personajes es un buen guiño que se entiende después de leer la historia. Que yo no me he dado cuenta hasta que lo leí acá en la reseña y también que lo hiciste vos, Magnus, después.
No, yo me di cuenta con lo que dijo él. Y ahí es que dije, ah, caramba, hay algo de universos paralelos que quizás hubiese sido más efectivo que no hubiese visto eso, pero yo para no perder las reseñas, tipo, Imperial la puso, tipo, inmediatamente que vio el episodio anterior, leyó y puso su reseña. Y yo trato de irlas recopilando para no olvidarme ninguna, ¿no?
Sí, claro.
Y leí eso y sí, me funcionó bien igual.
Sigue diciendo, el dibujo del cómic está bien, es en blanco y negro, pero los personajes están bien diseñados para que se distingan bien sin necesidad de color. Acompaña el blanco y negro al tono de la historia, hay algún rostro en alguna viñeta que quedó medio complicado, pero no afecta mucho. El splash de Emiliano mirando los rayos está genial, coincido. Se dice, es mi viñeta favorita. Y bien podría haber sido también la tapa libro, es cierto. Juraría que le vi color a ese dibujo la primera vez.
La viñeta esa, el splash ese con los rayos, hace algo parecido, Viñolo, a lo que hace en la que se pierde, está todo como... La escena en la que se pierde parece Take Me On de Aja, cuando todo se vuelve igual.
Sí, ¿no?
O más bien, cuando Chris Chris de Family Guy lo raptan para dentro de la heladera, el episodio de Family Guy que parodia eso. Y en el de los rayos, me parece que usó un fondo de una foto de rayos de verdad.
Ah, mira,
puede ser. Para mí, y al ser, o hizo un efecto con Photoshop que da esa sensación. Y al ser una tormenta que hace que las realidades se mezclen entre ellas, me parece que está re bien usar esa idea.
Súper.
Está bueno. Bueno, además está el ¿cómo se llama? El gordo negro que no nos sabe el nombre, no sé si lo dice en algún momento.
No recuerdo.
Que dice que son rayos verdes, ¿viste? Dice.
Es verdad, dice que vio luces verdes.
Destaco el otro splash con Patrick en el árbol y el efecto del haz de luz de la linterna. Sí, totalmente.
De Patrick es brutal.
La historia es buena, se lee bien, rápido, ágil, pero eso no quita que todo el tiempo estén pasando mil cosas. Una vorágine, justamente, de locura una tras otra. Que te mantienen en vilo. Bien podría ser un episodio de X-Files. Sí,
totalmente.
Es lo que decía.
Dice también. Hay varias cosas que no se explican. Entiendo que está hecho así para contribuir a la sensación de desconcierto que tienen los personajes. Pero yo necesito data. Que salga un número 2 explicándome toda la ciencia de lo que pasó. Y lo que sí queda raro es que Yana del universo 2 conozca a Natalia del universo 1. La otra opción, tal vez la más probable, es que Imperial y Bizcochos del universo 3 no haya entendido bien. No, me pasó lo mismo, Imperial. Es como que hay un par de cosas que quedan en el aire.
Pero es que no necesariamente hay dos universos.
Sí,
¿Quién te dice que Natalia, Yana, Patrick y Emiliano fueran del mismo universo que los dos veteranos? ¿Quién te dice que esa Yana que fue con una amiga y no con Patrick al bosque no sea de un tercer universo?
Sí, totalmente. Además,
hay un momento en que cuando el profesor, el científico, explica, no es tanto que son universos paralelos per se, como entendemos Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, sino que son como posibilidades cuánticas,
claro,
por decirlo así. Cuando el aparato funciona mal, quedan los ecos de esta gente y no sé qué. Entonces,
sí, por eso yo también, mi primera lectura, antes de que digan que esta idea de que son posibles realidades paralelas, era, bueno, viajes en el tiempo, obviamente. Por hecho, cuando era, sobre todo cuando aparece el Emiliano con el hijo, una lectura de, bueno, acá, un posible Emiliano de un futuro, qué sé yo. No te dicen que no, además. Ese es el tema. Nunca te dicen,
bueno, y después
nunca...
dice. Sí. Dice Imperial, termina diciendo: el Jean Georges Almendras es muy Jean Georges Almendras en lo físico y en características del personaje. ¿Es una genial casualidad? Yo qué sé, la realidad es una fantasía maravillosa. Y acá vamos a explicarlo y voy a poner foto, y acabo de mandar una foto al grupo de WhatsApp para los queridos uruguayos. Jean Georges Almendras es un ex periodista de policiales, muy famoso en la televisión uruguaya, por meterse en los tiroteos y eso, en el medio de los motines de cárcel, y más y todo, con una apariencia muy particular, muy parecida al personaje de la historieta, pero sí, sí. En paralelo a su carrera como periodista de policiales acá, además el loco participa de una red de periodistas internacionales antimafia. Tenía un sitio llamado antimafia3000.com.uy, que era buenísimo. Pero fuera de lo policial, Jean Georges Almendras es ufólogo.
¡Ah, mirá!
Y es un gran promotor de ¿cómo se llamaba este que tenía los estigmas? ¡Ay! No me sale ahora el nombre de Giorgio Bongiovanni.
¡Ah!
Un tipo que mezclaba estigmas con haber sido contactado por los alienígenas.
Por aliens,
sí, es la mierda.
Entonces, a Jean Georges lo llevan cada... Aparte que se llama Jean Georges Almendras. Extra. Yo lo conocí personalmente porque mientras yo trabajaba en la policía, él todavía era periodista y un día, hablé por teléfono, llamó por teléfono a la comisaría y para mí era como estar hablando, no sé, con Ken Brockman,
claro,
con Claire Tate, con Vicky Bale. Fue brutal. Pero es verdad que se parece mucho y
yo agrego también a Numa Moraes, que me parece que tiene un aire. Sí. También otro uruguayo. Pero, a ver, tampoco hay que hacer mucha fuerza. No es ufólogo, pero también tiene un gran bigote. Corre con un poco de desventaja porque, a ver, cualquier uruguayo de cierta generación es como que tiene bigote. Pero,
claro.
Como decía aquella página Mira Vos, no sé si se acuerdan, que es para hacer resonar en el hueco del bigote el voz.
No. Ahí me gustaba Ángel Mosquito, el historietista argentino. Tenía una breve tira en la que dos personas charlan sobre que los jugadores de fútbol de ahora se depilan las piernas y se visten bien y no sé qué. Que vuelvan los jugadores de antes. Tenían bigote y comían ravioles. Y yo había hecho un meme con Big Dark Lighter, el piloto de Star Wars. Los pilotos de antes tenían bigote y comían ravioles.
Qué grande.
Termina diciendo Imperial: el final es genial, aunque se veía venir. Yo estoy de acuerdo con él que el final me parece buenísimo. Al contrario, por ejemplo, a Gonzalo no le gustaba el final. Deja ganas de seguir y ver más. Es algo que rara vez pide Imperial.
Imperial, sí.
Dice: bueno, capaz que esto mejora, pero no voy a seguir. Acá nos pide más, aunque por lo visto no hay más. ¿Quién sabe que algún día hay una secuela?
Nunca sabe.
Me gustó mucho. Puntaje 8 cepelines de 10. ¡Epa!
Muy bien.
Bien, bien ahí. Como decíamos, me parece que sí, yo coincido esto, que, o sea, es confuso lo de Yanna y Natalia, pero evidentemente es una cuestión de que no, o sea, son o múltiples universos o posibilidades o múltiples posibilidades. Son todas las ramificaciones, por eso además los árboles como son ramificaciones, o sea, son todas las
que chocan dos universos cortados clarito,
claro,
a cuchillo, a molde.
Es que son se manifiestan distintas posibilidades, claramente. Está bueno cuando justamente el personaje el Jean Georges Almendras, ya bautizado claramente, que le dicen, hay dos universos. Sí, no, puede haber, no se sabe, si uno, no sabemos, uno, dos, tres, no sabemos. Claro. Acá, bueno, Abril, nuestra otra oyente querida, dice: estuve todo el tiempo evitando hilo del árbol hasta el último panel. Sí, no se explica. No sabemos qué pasa. Misterio.
Bueno, el dibujo. que por qué se fusiona con un árbol.
Supongo que es eso, sí.
Patrick.
Lógica sería que...
Para mí es porque en un universo Patrick existe y en otro no, yo qué sé.
En el otro Patrick es un árbol.
Claro.
Puede ser el árbol. O que justo, no sé, es un tema de ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.
Yo también pensé eso.
Es cuando falla el teletransportador.
Sí,
exactamente. Pero vos sabés que, de vuelta, sin spoilear el final, te retrotrae, que tiene que ver con eso, te retrotraigo a lo que dice el científico, que no están hablando de verdaderas versiones paralelas, sino de ecos.
Sí, de
posibilidades. Entonces, la máquina funcionó mal, bueno, cagada.
Sí, además dice algo de tipo, si algo anda mal, de repente se fusionan y dejan de que se mueran. Y que, puede ser simplemente que, no sé, que es la. Bueno, realidades paralelas, realidades posibles. En ese momento Patrick está ahí y en ese momento no.
Sí, porque vuelvo a eso. Uno, como lector de cómic, tiende a pensar mucho en. Bueno, está Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3, Tierra 4, y puedo viajar entre ellas y son lugares. Flash se puede ir de vacaciones a una. La concepción un poco más hard sci-fi, ciencia ficción dura, suele ser más bien que hay probabilidades de que pase un universo o no, pero no es que podemos ir por un portal y yo qué sé, por un...
Claro, las probabilidades, eso de... Sí, que capaz porque Patrick deja de existir o porque... Bueno, de hecho, deja de existir básicamente porque Diana deja de recordarlo como entonces...
Sí.
Abril dice, bueno, dijimos esto. Y después sigue, bueno, el dibujo tiene algunos paneles que pierde calidad. Pero el diseño de los personajes está bien, tan bien pensado que no te confunde ni un segundo. Sí, eso es lo que decimos. Está perfecto. Todo el laburo de fondos está muy bonito a un nivel más que los personajes.
Dice, siempre es una muleta que ayuda a la fluidez de la trama. El personaje conspiranoico diga cosas, y sí. Y amé que mencione al Eternauta como referencia de lo que pasa. Todos. La narrativa no te pierde en información, pero logra transmitir esa incertidumbre de la situación igual. Le doy un 8 tranquilamente, dice Abril.
Bien, de. Bueno, y Vic, alias la señora de ese, dice, leí Vorágine para la Nerdoteca, muy buen cómic de terror, misterio, le doy un 7 de 10. Me gustaron todas las referencias y me quedé con la frase del final, la que está en sueco pero traducida es, la realidad es una maravillosa fantasía. Besos a todos, la radio está buenísima, los quiero.
Besos.
Y la última reseña de otro
infaltable. El amigo del profe Lucho, que dice, me gustó más de lo que esperaba. Tiene muchos giros como que uno no se espera en referencia a otras historias que leyó. Y al mismo tiempo termina siendo original. Referencias a Eternauta, Annihilation y Dark. Es verdad, de una manera. Los diálogos no me terminan de convencer, pero el dibujo es más que expresivo. 8 de 10.
Igual, referencias a Dark, no, porque es anterior a Dark esto.
Ah, mira.
Mira.
Dark es más reciente. Dark es. Dark sale tipo. Salió cuando ya había pasado la pandemia, si no me equivoco.
Creo que es anterior, ¿eh? Es anterior.
Ok, son ambos de 2020, así que. No, la primera temporada de Dark es de 2020. No creo que esto sea una referencia.
La última es de 2020. La primera es de 2017.
Mal. Annihilation sí es del 2018. También encara un poco, viste, esto de los universos colapsos.
Que está en mi pasado en novela, además. Sí, Dark es del 17, la primera, el 2017.
Pensé que era más este. Bueno, pero ¿se vio en 2017 acá? Para mí el boom de Dark acá fue más tirando a la pandemia, ¿eh?
No te sabría decir. No, creo que la vi antes. La primera temporada de Netflix tuvo como...
Sí, fue en su momento.
En 2017. Estaba mal yo.
Sí, pues fue Netflix. Bueno, así que...
Sí. Bueno, el cómic se lleva un 7,6875. Casi un 7,7.
7,7.
2,5 de la gente le puso 8,5. Y el otro 37,5 le puso un 7. Hay como una pequeña división entre los que nos parece más redondo y otros que le parece que alguna punta no estuvo bien explorada. 7,7, esto se para, bueno, bastante por encima de Spawn.
Con ganas.
Con ganas, sí.
Muy por encima de la Justice League del mes anterior, que tuvo un par de... Tuvo review bombing, como dijimos, pero termina quedando en el top 4. Solo está abajo de Uncanny X-Men número 1, Hellboy y los Lobos de San Augusto, y Spider-Man la noche en que murió Gwen Stacy. Tomá pa' vos y tu tía Gregoria.
¡Qué bien!
Bueno, los muchachos están...
Y... No,
estamos dando. Además, piensen que están para referencia con Miquel. O sea, es esto. Está ahí con Gail Simón, con Jerry Conway y con Miguelito Mignola. O sea, está en un.
¡Tranca palanca!
Pensá que igual en ese top 4 igual hay dos dibujantes argentinos. Ojo.
Es verdad, porque tenés razón.
Luciano no, Vecchio. El primer número de Uncanny X-Men no está Luciano.
No, tenés razón, es David Márquez, el primero.
Ah, David Márquez, tenés razón.
O sea, Luciano entra en el 17, 17, por ahí.
Por eso, hacer unos cuantos. No, pero está bien. Tenemos ahí. Y tenemos a Mike Mignola, que es italiano, entonces medio como que río, me altece,
¿viste? Sí, bueno, Mignola. Cualquier cosa menos yankee, tirado todo.
Esa balsa quemando la bandera de Estados Unidos, se probó Omar Gutiérrez. Pongo el videito.
Dios, poné video de eso porque es fantástico. Una gran fiesta de la cultura uruguaya.
Un político tupamaro que en los años 90 quemó una bandera de Estados Unidos en vivo en un programa. Cierto, el conductor. Bueno, Omar Gutiérrez ya se había nombrado mil veces, se puede entender.
Seguramente.
No, el tipo pela bandera y pela encendedor. Y Omar Gutiérrez no sabe qué está pasando y atina a tirarla al piso y la terminan pisoteando para apagarla. Lo mejor es que al final Omar Gutiérrez siempre regalaba yerba o algo, le da la yerba igual a esa balsa. Es uno de los grandes momentos de la historia de la televisión uruguaya.
¿Qué vas a hacer? Si tipo, quedas ahí en shock, si tipo, el tipo viene a prender fuego una bandera. Después lo tuvieron que apagar. ¿Y qué va a hacer? Y le va la yerba, porque... ¿Y qué vas a hacer, chica?
Otro gran momento del programa de Omar Gutiérrez es cuando Marquitos Motosierra, del grupo Motosierra, chapa el micrófono y un grupo de metal y se lo mete adentro del pantalón y se lo refriega. Y alguien tuvo que limpiar ese micrófono después.
Bueno, pasaba alcohol.
Cabe destacar que Omar Gutiérrez era un gran exponente de las bandas de cumbia en Uruguay.
Pero también pasaba todo tipo de música por el programa de Omar. Y Omar murió hace unos años. Dos cosas que quiero decir de Omar Gutiérrez, que no viene de caso, pero bueno. Una es que Omar era del departamento de la ciudad de San José.
San José, más.
De departamentos
rabiosos
con Montevideo. Un día me lo crucé por la calle en Montevideo, por la calle San José. Entonces, mi headcanon era que Omar tenía el poder mutante de abrir cualquier puerta
a San
que
Raúl,
te llevara a un San José. Claro. San José de Costa Rica, un lugar llamado San Joseph, quizás, o San Joao, el que usaba más probablemente fuera para cortar hora de viaje entre San José y la calle San José. Y la otra es que hay un grupo de cumbia tipo villera en San José que se llama La Token, como token de un token, y el cantante usa no un pianito guitarra, sino un teclado Yamaha, pero agarrado así, que tiene pintado a Omar.
¡Qué grande!
¡Qué buena onda, por Dios!
Lo voy a buscar y lo voy a poner también, porque es...
Sí. Bueno, esas cosas tienen que irse.
Pero yo decía que nos vamos a quedar en Uruguay.
En Uruguay.
Porque vamos a... Esto ya que hicimos un cómic argentino, toca un cómic uruguayo. Y vamos a leer un cómic de Luis Yayo Arellano, un dibujante de historietas uruguayo y guionista también, porque es su propio guión, que se llama Gauchosaurus, Gauchos versus Dinosaurios. Anteriormente se llamaba Chougausaurus, pero creo que se dio cuenta que era demasiado difícil de decir. Y es un universo de 1833, un Uruguay recién naciente, donde aparecen dinosaurios y una aldea irreductible de gauchos resiste y los incluso domestica algunos dinosaurios, mezclando cosas como Cadillacs y dinosaurios y otros ficciones. Esto es un manga, ya yo hace arte estilo manga, el guión también es un estilo manga, que mezcla aventura y humor. Son unas 60 páginas. Los dos primeros capítulos, no está terminada, recién está trabajando en el tercero, pero se lee y es entretenido estos dos primeros capítulos. Y como son 60 páginas de manga, fluyen como 25, 30, 40 páginas de cómic americano.
Excelente.
Y la verdad a mí me gustó mucho cuando lo leí. Yayo es un gran apasionado de los dinosaurios. Tanto, esto es un cómic del 21, empezó a hacerlo, lo hizo otros capítulos. Tanto que en el interín se ha terminado transformado en paleoartista.
Paleoartista, sí.
Trabaja con paleontólogos. Ilustró un dinosaurio oficialmente descubierto hace un par de años acá en Uruguay, que se llama Udelartitán Celeste. Udelar, okay. Por la Universidad de la República.
Ah, Udelartitán, ahí está.
Y labura ilustrando artículos y libros y otras cosas, además de la historieta. Por eso el cómic está medio parado, porque ha estado laburando de eso. Es el sueño del pibe.
Sí. La verdad que sí, sí, sí.
Esto está disponible online. Le vamos a dejar en el mismo lugar de siempre y con la misma mecánica que hicimos con Vorágine. Van a bit.ly/perdidosnerdotecacomics y van a encontrar una carpeta del mes con un documento con los links. Para encontrar más. También lo vamos a linkear en los posts y eso, ¿no? Pero como para siempre, que lleguen más rápido lo que lo buscan siempre. Esto no está editado en papel todavía, así que es la única forma de leer. Ezequiel, Cris, muchas gracias por estar nuevamente en la Nerdoteca.
Gustazo, como siempre.
Hoy, con un tiempo más... Récord, no sé, pero más coherente de lo que buscábamos hacer, que los capítulos tuvieran unos 45 minutos, pasó a los estimada televidencia. Los invitamos el mes que viene, cuando volvamos a ingresar a la Nerdoteca. Casi lo dije bien.
Está bien, está muy bien. Está perfecto.
Perdidos en el éter.
Estudio Robota.
Transmisiones